Dicen que las máquinas van a poder reemplazarnos en nuestros trabajos en un futuro. Él empezó probando helados para saber cuál era el más rico para una empresa de materias primas de confitería. La verdad que en eso hay poco robot que pueda sustituirlo. ¿O no? Una de las personas que más han pensado en qué pasará con nuestros trabajos cuando la robótica domine casi todo es él, uno de los periodistas investigadores que más he admirado a lo largo de estos años dedicado a nuestra común profesión, Andrés Oppenheimer. Se fue a Oxford para comprobar lo que decía un estudio que pronosticaba que el 47% de los empleos corren el riesgo de ser reemplazados por robots, por computadoras con inteligencia artificial en Estados Unidos. Es un hecho que algunas empresas ya han desaparecido, se van destruyendo poco a poco. La industria fotográfica, el alquiler de películas, personal en los aeropuertos, operadoras telefónicas, bueno, hasta incluso esta profesión, la de contar historias, está amenazada. Andrés Oppenheimer, muy buenos días.
Hola, Carlos. Gusto en saludarte.
Gusto en saludarte, Andrés. Después de leerte tanto, seguirte tanto y además admirarme tanto de efectivamente cómo le buscas la cola a todas las informaciones como esta, ¿no? De aquel informe de la Universidad de Oxford, te fuiste a conocer a Carl Benedict Frey, a Michael Osborne, autores de... ¿Qué comprobaste?
Bueno, Carlos, cuando leí ese estudio, mi primera reacción fue de escepticismo, ¿no? Porque 47%, me dije, la mitad casi de nuestros trabajos van a desaparecer en los próximos 15 años, que no es nada. Me pareció un poco exagerado, pero después empecé a mirar a mi alrededor y a mirar a mi propia profesión y me di cuenta que ya está ocurriendo. Hace 5 años yo hacía mi programa de televisión con 5 cámaras y 5 camarógrafos. ¿Cuántos camarógrafos tengo hoy?
2.
0. Ninguno. Todas cámaras robóticas. Hace 2 años tenía una traductora que traducía mis columnas. ¿Cuántas traductoras tengo hoy? 0. Google Translate, la aplicación de traducción automática de Google, hace mis traducciones y yo la edito igual que editaba antes a mi traductora. Uh-huh. Transcripcionista, yo antes, hace un año, tenía una persona que transcribía mis entrevistas. Ya no, ya mando mis entrevistas por audio a un servicio de transcripción, una aplicación, y en 5 minutos me la mandan transcripta por casi nada. Y mira, cuando salió el libro, cuando salió Sálvese Quien Pueda, hace unos meses, la editorial, yo estaba en México, y la editorial me pidió si pudiera leer, ir a un estudio de grabación y grabar el prólogo para el audiolibro. Y estaba el actor ahí. Y me dice, mira Andrés, leí Sálvese Quien Pueda y la verdad que me afectó muchísimo porque yo, me decía él, yo voy a perder mi chamba, como dicen en México, yo voy a perder mi trabajo. Y le digo, ¿cómo es eso? Y me dice, porque ya salió una aplicación que lee libros con voz humana, en el acento que tú quieras, perfectamente. Y yo le dije, no, estás tomando el pelo. Me dice, ven, me lleva a la computadora, abrimos el PDF del libro, me pide que escoja 3 párrafos, yo le escojo, le selecciono 3 párrafos, él aprieta un botón y empieza una voz totalmente humana, nada robótica, en perfecto acento mexicano, a leer el libro. Entonces, Carlos, lo mismo está pasando con los abogados, con los médicos, con los maestros, en todas las profesiones. Están desapareciendo trabajos alrededor nuestro como una revolución silenciosa. No nos damos cuenta, pero está pasando todo alrededor de nuestras propias vidas ya. Esto no es una cuestión que va a pasar en 20, 30 años, eso es algo que está pasando ya hoy y va a pasar cada vez más.
Bueno, pero es que las teorías de ese informe decían que entre el 25 y el 45 la inteligencia humana podrá ser superada por la inteligencia artificial. Pero bueno, la inteligencia artificial siempre será programada por la inteligencia humana.
Sí, pero lo que tú me preguntabas, ¿qué descubrí entrevistando a los autores de este estudio? Bueno, ahí empezó mi viaje, porque entrevisté a ellos. Ellos me dijeron que efectivamente esto va a pasar en los próximos 10 años, ya tenemos que empezar a prepararnos. Entonces, lo que hice, Carlos, fue viajar a Nueva York, viajar a Silicon Valley, a Japón, a Corea del Sur, a Israel, a varios países europeos, para ver qué va a pasar específicamente con cada profesión. Por eso le dedico un capítulo a cada profesión. ¿Qué va a pasar con los maestros? ¿Qué va a pasar con los abogados? ¿Qué va a pasar con los banqueros? Y no hay quien se salve. Por eso el título del libro es Sálvese quien pueda.
Pero por ejemplo, cuanto más difícil sea explicar un trabajo, más posibilidad hay de que se salve.
Sí, todo lo que sea mecánico, rutinario, manual, previsible, va a ser reemplazado por un robot. Y tú me dirás, bueno, Andrés, esa historia me la vienen contando hace 50 años y no está ocurriendo, pero lo que la gente no sabe es que hay una cosa nueva, totalmente nueva, y es que los robots son cada vez más inteligentes y cada vez más baratos. Porque hace 5 años o 10 años, un robot era un aparato que tú le metías un programa en la cabeza y te atornillaba un tornillo en una fábrica automotriz 10.000 veces por día. Hoy ese robot está conectado a la nube y por lo tanto está conectado con este otro robot, con este otro, con todos los demás. Y aprende de los errores y los aciertos de todos los demás robots. Entonces, son cada minuto, cada segundo, son más inteligentes. Y son cada minuto, cada segundo más baratos porque se están produciendo cada vez en mayor escala, y al punto que hace 10 años un robot industrial en China costaba el equivalente a 5.3 años del salario y las prestaciones de un trabajador, de un obrero industrial en China. Eso hoy ha bajado a menos de un año. O sea, dentro de un año de nada va a costar un robot industrial muchísimo menos que un trabajador humano. Y el robot industrial trabaja 3 turnos por día, no toma vacaciones, no pide aumento de salario, no se sindicaliza, no textea en horas de trabajo. En otras palabras, esto va a ser un sacudón impresionante al mundo del trabajo que nos va a afectar a todos. Y el que crea que no, se equivoca.
¿Crearán la suficiente riqueza los robots como para tener a ese trabajador que perdió el trabajo en casa con una renta básica?
Bueno, esa es una buenísima pregunta. Hay muchos que están proponiendo un salario básico universal. Lo cierto es que los robots van a producir más eficientemente, los productos van a ser más baratos. Ese aumento de la productividad va a dejar a los gobiernos con más dinero para repartir. Yo personalmente no estoy a favor de esa solución porque tú, yo, todos quienes somos adultos hoy día, y esto viene desde la revolución industrial, ya crecimos con el chip en la cabeza de que el trabajo nos da autoestima, el trabajo nos da un propósito en la vida. De manera que yo no creo que la solución sea un salario básico universal, punto. Yo creo que la solución va a tener que ser un salario básico universal, pero condicionado al trabajo social. O sea, si tú eres bueno en matemática, bueno, enséñale matemáticas a un niño. Si tú eres bueno cuidando ancianos, cuida a un anciano. ¿Dónde está escrito que los asilos de ancianos tengan que tener un cuidador, una persona para cuidar a 50 ancianos? ¿Por qué no uno por uno? ¿Dónde está escrito que una escuela debe tener una maestra para 50, 40 o 30 niños? ¿Por qué no uno por uno? Etcétera, etcétera, etcétera. A largo plazo, yo estoy más a favor de un salario básico universal ligado, vinculado a una jerarquización del trabajo social. Pero a corto plazo, lo que hago en el libro, Carlos, es un poco, especialmente a los jóvenes y a los padres de los jóvenes, decirles, prepárense, empiecen a prepararse ya mismo para sobrevivir en la era de la automatización, porque ya está aquí.
Ahora, sin embargo, también se dará el movimiento antirrobotización.
Sí, ya se está dando.
Se está dando.
Mira, Carlos, hace pocos meses, justo cuando estaba terminando de escribir el libro, el Sindicato de Trabajadores de Hoteles y Casinos de Las Vegas se fue a la huelga. Amenazó con irse a la huelga, por supuesto para pedir aumentos salariales, pero también por el tema del creciente uso de robots en los hoteles de Las Vegas. Hoy día tú vas a un hotel en Las Vegas y ya en Miami también, y en muchos de ellos ya te trae el desayuno a la habitación un robotcito chiquitito, un Arturito, que tiene la bandeja en la cabeza y te trae el desayuno a la habitación. Y entrevisté a la lideresa sindical del Sindicato de Trabajadores Culinarios de Las Vegas Eso lo cuento en el libro y le digo, oiga, ¿y cómo van a competir ustedes con un robotcito que, de nuevo, trabaja 3 turnos por día, no toma vacaciones, no pide aumento de salarios? Y ella me decía, bueno, nosotros sabemos que no podemos competir con eso. Eso es una batalla perdida. Pero lo que estamos exigiendo es que las empresas, los casinos, los hoteles, paguen por el reentrenamiento, claro, de aquellos trabajadores que sean dejados cesantes por el uso de robots. Y los reentrenen para otras cosas que van a seguir haciendo los humanos.
Eso lo escuché aquí en España hace no demasiado a un importante líder sindical. Decía, al principio nos parecía una barbaridad lo que decía. Decía, oiga, las máquinas también tendrán que pagar cotizaciones sociales. Si no, no habrá dinero para pagar pensiones. Y todos dijimos, hombre, más o menos la propuesta venía a ser, usted tenga todas las máquinas que quiera, pero lo tiene que reformar o formar a los trabajadores para otra realidad.
Bueno, porque tú sabes, Carlos, eso también lo está proponiendo Bill Gates. Bill Gates está proponiendo un impuesto a los robots. Si nosotros pagamos impuestos y vamos a ser reemplazados por los robots, ¿por qué no van a pagar impuestos a los robots? Estos son temas que parecen de ciencia ficción, pero que son temas que nos atañen muchísimo. Mira, España es un país con enorme industria turística. En el capítulo donde hablo del turismo, fui a Japón y yo fui a hoteles totalmente robotizados. Cuento una historia muy simpática de un hotel que fui en Tokio, pernocté allí, muy cerca de Disney World. Hay un Disney World ahí cerca de Disneylandia, cerca de Tokio. Y entro y los 3 conserjes eran robots dinosaurios. Porque como es cerca de Disney para atraer a los niños, pusieron los conserjes robóticos dinosaurios. Y fue muy divertido porque yo le digo, tiene una tableta, tú escoges el idioma, yo escogí inglés y le pregunto, bueno, entonces el robot con sus garras, con sus manos te dice, por favor, ponga el pasaporte en esta ranura. Entonces tú pones el pasaporte. Después te dice, por favor, firma esta tableta. Igual que un conserje de carne y hueso. Después te dice, por favor, ponga su tarjeta de crédito en esta otra maquinita. Tú la pones con la otra garra, con las uñas, te muestra. Por favor, saque la llave de tu habitación de esta otra ranura. Tú la sacas. Lo mismo con un conserje de carne y hueso. Y después, para divertirme, le pregunté, what's your name? ¿Cómo te llamas? Y el robot dinosaurio japonés se volvió loco, ¿no? Empezó a como, se quedó primero, se quedó frisado, después empezó a mover las manos así. Y le dije, no, en serio, ¿cómo te llamas? Y bueno, para hacer la historia corta, se volvió loco, empezó a, obviamente, no estaba programado para eso. Y a la tercera me dice, espera un momento, por favor, va a venir una asistente para ayudarlo. Y de una puertita chiquita salió una asistente, ¿no? Me hizo la típica reverencia japonesa y me explicó que, bueno, que estos robots habían empezado a trabajar hacía 2 semanas, que en japonés ya estaban programados para contestar cualquier tipo de pregunta, pero que en inglés todavía no, que por favor la perdonara. Pero el punto, Carlos, es que hablando con esta asistente me contaba que el hotel tenía 100 habitaciones. Y en ese momento, eran como las 10 de la noche, ella era la única persona humana que atendía el hotel. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo van a competir con eso las grandes cadenas hoteleras del mundo?
¿Este programa podría presentarlo un robot o tu programa de televisión?
Sí, de hecho, probablemente lo hayas visto, hace pocas semanas en China se anunció el primer presentador de noticias robotizado que parece, está hecho a la imagen y semejanza del principal presentador de noticias de China. Todo lo que sea mecánico, rutinario, va a poder ser hecho por un robot. Lo que no va a poder hacer un robot, Carlos, es el humor, la improvisación, el análisis. Claro. Todo, mira, en la prensa, por ejemplo, ya las noticias, lo que tú y yo aprendimos en la escuela de periodismo, el qué, cómo, cuándo, dónde, eso ya hoy está siendo escrito por un robot. En Estados Unidos, la gran parte de las noticias económicas, cuando tú lees una noticia, la empresa tal reportó ganancias de tanto, para un aumento de tanto, para etcétera, todo eso ya hoy está escrito por un algoritmo. Las noticias deportivas, no el clásico, no el Real contra el Barça, pero digamos todas las de primera, segunda división, o de otros deportes, todo eso ya hoy está siendo escrito por robots. Cuando tú dices ganó el partido, el equipo tal, la tal otro, convirtió fulano de penal a los 17 minutos, todo eso ya hoy está siendo escrito por robots. Lo que los robots no van a poder hacer, lo que los periodistas todavía vamos a poder hacer mejor que los robots durante un tiempo, es el análisis, la opinión, la interpretación, el humor y el periodismo investigativo. Y lo mismo va a ocurrir en todas las profesiones. Todos tenemos que reinventarnos y tenemos que empezar a pensar ya hoy en un plan B y un plan C, porque buena parte de lo que hacemos va a ser reemplazado por un robot ya.
No es nuestro robot, pero tiene la eficacia científica de un mismo. Es Goyo González. Hace preguntas interesantes.
¿Cuál es su plan B?
Mi plan B es hacer cada vez más investigación sobre el futuro, entrelazarla con humor, con sentido común, con escepticismo y con empatía. Todas esas cosas todavía las podemos hacer mejor que un robot.
O sea, que será uno de los que se salve.
Ojalá. Pero en muchas cosas, ya si yo tuviera que aconsejar a un periodista joven que entre en la carrera hoy, le diría, no hagas nada rutinario. Si tú escribes artículos sobre el resultado del partido de baloncesto del domingo, empieza a pensar en otra cosa.
Nosotros ya estamos empezando a pensar en otra cosa. En 20 años esta empresa, en vez de llamarse Cope, se llamará Robocope. ¡Qué chispa! Bueno, un robot es rentable, no se queja, no se cansa, no se va de vacaciones. Yo tampoco, soy autónomo. Claro, no dejo de ser un robot. ¿Y en el amor? ¿Terminaremos teniendo parejas robot? Para que no se nos quejen, para que no nos regañen, para que estén siempre dispuestas, para que...
No nos dejen. Tú recuerdas la película, She, no sé cómo se llamaba en España, ¿te acuerdas? El hombre que se enamora de una robota que precisamente nunca le dolía la cabeza, nunca se quejaba, nunca tenía... nunca estaba de mal humor.
Habría una versión feminista de eso también.
Por supuesto. Claro, sí. Por supuesto. Pero el tema es que hoy ya hoy, gran parte de las parejas en Estados Unidos ya se encuentran por internet. Es una forma de robotización de las relaciones humanas. Ahora, yo no estoy idealizando todo esto, ¿eh? O sea, en el libro yo también pongo todo el aspecto negativo. Esto va a traer nuevos desafíos, ya está trayendo nuevos desafíos. Yo creo que por eso se va a venir una era antirrobotización, va a haber un movimiento antirrobotización, así como en las últimas dos décadas vimos un movimiento antiglobalización, en las próximas dos décadas vamos a ver un movimiento antirrobotización, porque esto está trayendo varios problemas que, si quieres, mencionamos, pero son muchos.
Andrés Oppenheimer. Y este libro, Sálvese quien pueda. Le recuerdo que Andrés, además de Premio Rey de España de Periodismo, lo es Pulitzer, no es cualquier cosa, junto con compañeros del Herald, del Heraldo de Miami, porque en fin, la investigación y la encontra que realizaron fue, junto con otros colegas, muy, 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 muy exitosa. Yo le he seguido mucho Telly, casi todo. Yo me quedé enganchado a la hora final de Castro en el 2000, en el 92 sería, 93, me parece. Es uno de los libros más redondos que se han escrito de la dictadura cubana, absolutamente asombroso, ¿no? De la que te pido un diagnóstico, si lo has seguido, habrás seguido la información de todo lo que ha ocurrido en aquel país.
Lo sigo, Carlos, pero hoy día, por supuesto, toda la atención a Cuba se ha desviado un poco a Venezuela, ¿no? Porque la crisis humanitaria que estamos viendo en Venezuela es una cosa como no se vio en Cuba. Cuba tenía una gran potencia que la subvencionó, que le permitió hacer las locuras que hizo, que era la ex Unión Soviética. Venezuela no lo tiene, entonces hoy en día estamos viendo en toda América Latina una tragedia humana como ustedes aquí la han visto con los refugiados sirios. Uh-huh. Ya más de 3 millones de refugiados venezolanos y hay cálculos, se secretario general de la OEA, Luis Almagro, estima de que si esto sigue así, en 4 años podríamos tener 10 millones de exiliados venezolanos, imagínate. Entonces, son temas que tendrían que estar en el centro de la atención mundial porque es una tragedia humana y lo increíble del caso, ¿no? En un país más rico en petróleo del mundo, con las reservas petroleras más grandes, cómo han destruido este país en tan poco tiempo, tendría que ser una lección que tendrían que estudiar los niños en todas las escuelas del mundo.
Andrés Oppenheimer, ha sido un gran placer, un gran honor tenerte aquí, de verdad. Enhorabuena por todo tu trabajo, por este libro.
Muchísimas gracias, Carlos, muy amable.